Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
The United Nations says more than 200,000 refugees crossed the Mediterranean.
La Organización de las Naciones Unidas afirma que más de 200,000 refugiados cruzaron el mar Mediterráneo para llegar a Europa el mes pasado, la máxima cifra registrada hasta el momento. En octubre realizaron el peligroso cruce más personas que en todo el año pasado. Más de 10,000 personas llegaron a Grecia en el curso de un solo día el mes pasado. Funcionarios de las Naciones Unidas afirman que se prevé que el flujo sin precedentes continúe el año próximo en medio de la agitación en Siria, Afganistán, Irak y otros países. Docenas de personas murieron en el mar Egeo mientras intentaban cruzar de Turquía a Grecia en medio de la peor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Se recuperaron 19 cuerpos en 3 incidentes diferentes el domingo, después de que más de 20 refugiados murieran cuando 2 botes se hundieron el viernes. El viernes, el primer ministro griego, Alexis Tsipras, criticó el manejo que Europa realiza sobre los refugiados en un discurso ante el Parlamento.
Se están derramando lágrimas de cocodrilo por los niños muertos en las costas del mar Egeo, porque los niños muertos siempre generan tristeza. Pero, ¿qué ocurre con los niños que están vivos, que vienen y están amontonados en las calles? Nadie los quiere. En la actualidad, las olas del mar Egeo no se están llevando a los refugiados y a los niños muertos de nuestras orillas, sino que están llevando a toda la civilización europea.
Por otra parte, la canciller alemana Angela Merkel anunció un nuevo plan para personas que solicitan asilo. El mismo implica la creación de centros especiales que procesarán de forma rápida los casos de deportación de personas que no cumplen con los requisitos para acceder a la calidad de refugiados. Aproximadamente unas 800,000 personas han llegado a Alemania este año. La mayor parte de ellas huyen de la violencia en Siria, Afganistán, Irak, Somalia, Eritrea y otros países. Medio Oriente. En un importante cambio en política exterior, la Casa Blanca anunció el envío a Siria de un equipo de fuerzas de operaciones especiales integrado por menos de 50 efectivos. Se trata de la primera presencia estable de soldados estadounidenses en Siria desde que el presidente Barack Obama lanzó una campaña de bombardeos contra el autodenominado Estado Islámico en septiembre de 2014. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Josh Earnest, anunció la medida el viernes y negó que implicara un cambio de estrategia.
El presidente adoptó la decisión de intensificar el apoyo al ofrecer el envío de un pequeño número de personal militar estadounidense de operaciones especiales para asesorar y asistir sobre el terreno mientras el país lucha contra el ISIS. De modo que se trata de la intensificación de una estrategia que el presidente anunció hace más de un año.
Doctors Without Borders has released an internal report on the U.S. bombing of.
Médicos Sin Fronteras publicó un informe interno sobre el bombardeo estadounidense de su hospital en Kunduz, Afganistán. Al menos 30 personas, entre ellas 13 miembros del personal, 10 pacientes y 7 víctimas no reconocibles, murieron en el ataque aéreo del 3 de octubre. Médicos Sin Fronteras dijo que el ataque parece ser un crimen de guerra. En el nuevo informe se describe que los pacientes se quemaron vivos en sus camas. El personal médico fue decapitado y perdió varios miembros, y el personal recibió disparos aéreos mientras huía del edificio en llamas. En el informe se describe que los médicos y otros integrantes del personal sanitario de la organización recibieron disparos mientras huían para refugiarse en un lugar seguro en otra parte del complejo. Médicos Sin Fronteras afirma que proporcionó las coordenadas de GPS a funcionarios estadounidenses y afganos semanas antes y que los ataques continuaron durante media hora después de que las autoridades fueran informadas de que el hospital estaba siendo bombardeado. El director general de Médicos Sin Fronteras, Christopher Stokes, dijo: "Por lo que se puede ver desde dentro del hospital es que este ataque fue dirigido con la finalidad de matar y destruir, pero desconocemos el motivo". El Pentágono aún no ha emitido un muy postergado informe preliminar sobre el ataque. Cientos de personas se reunieron el martes en Ginebra para homenajear a las víctimas y para solicitar una investigación independiente de lo sucedido. La presidenta de Médicos Sin Fronteras, Joanne Liu, dijo que no se debe permitir que el bombardeo se convierta en algo intrascendente. Joanne Liu sostuvo: Creo que tenemos que recordarlo, tenemos que decirle al mundo que esto es completamente anormal, no podemos permitir que un hecho así se transforme en algo normal. Si permitimos que se convierta en un hecho sin relevancia, estaríamos dando carta blanca a todos los países en guerra del mundo para que digan simplemente hagan lo que quieran, ya no consideramos que un hospital sea una zona protegida, eso no es lo que queremos. El mensaje es que creemos que el último bastión de humanidad que existe en medio del caos de una guerra es básicamente un hospital.
President Obama says it's quote a possibility that
El presidente Barack Obama afirma que es una posibilidad que una bomba haya derribado un avión de pasajeros ruso que se estrelló en la península del Sinaí, Egipto, el fin de semana. En total, 224 pasajeros murieron. La noticia surge mientras la BBC informa que investigadores británicos consideran que se colocó una bomba en el compartimento de equipaje del avión justo antes de que despegara. Un grupo asociado del autodenominado Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad del incidente. Egipto y Rusia rechazaron esta afirmación y dijeron que no hay pruebas que la fundamenten. El jueves, el secretario de prensa de la Casa Blanca, George Ernest, dijo que Estados Unidos aún no ha determinado la causa del accidente.
Obviamente, Egipto está investigando este trágico incidente. En este momento, Estados Unidos no ha determinado la causa del incidente, pero no descartamos ninguna posibilidad, incluida la posibilidad de que haya sido un grupo terrorista.
El político iraquí Ahmed Chalabi, que desempeñó un papel fundamental en apoyar la invasión de Estados Unidos en Irak en 2003, murió a los 71 años. Chalabi fue director del Congreso Nacional Iraquí, un grupo de iraquíes en el exilio financiados por la CIA, que ayudó a generar la base de las afirmaciones anteriores a la guerra, según las cuales Saddam Hussein estaba desarrollando armas de destrucción masiva y que tenía vínculos con Al-Qaeda. Chalabi facilitó información falsa al gobierno de George W. Bush, legisladores estadounidenses y periodistas. El año pasado, Chalabi fue considerado un posible candidato a primer ministro iraquí. Durante una visita a Nueva York en 2015, negó su papel en la guerra de Irak. Ahmed Chalabi dijo:
El hecho de que proporcioné argumentos a favor de la guerra basados en la existencia de las armas de destrucción masiva es un mito urbano que no tiene fundamento en la realidad y tiene vida propia, a pesar de las investigaciones serias que realizaron los órganos bipartitos del gobierno de Estados Unidos como el Comité de Inteligencia del Senado.
Chalabi proporcionó fuentes iraquíes a los periodistas y congresistas que indicaban que Saddam Hussein estaba desarrollando armas de destrucción masiva y tenía vínculos con Al-Qaeda, lo cual resultó ser falso. Ex asesores han dicho que cuestionaron seriamente sus fuentes, pero fueron ignorados. Ahmed Chalabi murió hoy en su hogar de Bagdad de un ataque al corazón. Tenía 71 años. Mientras tanto, la Organización de las Naciones Unidas afirma que más de 700 iraquíes murieron en octubre como consecuencia de la violencia en su país, lo cual representa un incremento con respecto al mes de septiembre. De los 714 muertos el mes pasado, todos, menos 155, eran civiles. Un periódico británico informa que funcionarios del gobierno del ex primer ministro británico Tony Blair recibieron órdenes de destruir un documento secreto que cuestionaba la legalidad de la guerra de Irak menos de tres semanas antes de la invasión de 2003. El periódico The Mail citó el domingo a un funcionario de alto rango que sostiene que los ministros recibieron órdenes de quemar un informe del fiscal general Lord Goldsmith que sostenía que la guerra posiblemente era ilegal en virtud del derecho internacional. Un portavoz de Blair desestimó el informe diciendo que era una tontería.
Según trascendió en prensa, grupos rebeldes en Siria están colocando a soldados y civiles detenidos en jaulas para utilizarlos como escudos contra los ataques del gobierno sirio en el este de Ghouta. Imágenes de video parecen mostrar a varias personas enjauladas mientras son trasladadas en camiones. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos responsabilizó al grupo armado Jaish al-Islam de las acciones.
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has retracted his claim.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se retractó de su afirmación de que un clérigo palestino dio a Hitler la idea de examinar a judíos europeos, tras una serie de condenas internacionales a sus afirmaciones que incluyeron a historiadores israelíes. Netanyahu admitió en Facebook la decisión de pasar de la política de deportar a judíos a la solución final fue desarrollada por los nazis y no recibió influencia externa.
Meanwhile, violence continues in the Israeli-occupied West Bank.
Mientras tanto, continúa la violencia en los territorios ocupados de Cisjordania, donde las fuerzas israelíes mataron a un adolescente palestino en un cruce fronterizo por acusarlo de intentar apuñalar a un soldado israelí. En total, 9 israelíes y más de 70 palestinos murieron en incidentes de violencia recientes. Se informó que las fuerzas israelíes también realizaron una redada en un campamento de refugiados en Belén. Un video parece mostrar a un oficial israelí amenazando con lanzar gas contra habitantes hasta matarlos. Al parecer, les dice por un altoparlante, si lanzan piedras, los rociaremos con gas hasta que se mueran todos. Una voz proveniente de un altoparlante dice:
pobladores del campo de refugiados Aida, somos el ejército israelí. Si lanzan piedras, los vamos a rociar con gas hasta que todos mueran. Los niños, los jóvenes y los ancianos, todos van a morir. No vamos a dejar con vida a ninguno de ustedes. Arrestamos a uno de ustedes, lo tenemos aquí ahora. Lo sacamos de su hogar y lo vamos a matar frente a ustedes si siguen lanzando piedras. Váyanse a sus casas o les lanzaremos gas. Los vamos a rociar con gas hasta que mueran. Toda su familia, los niños, los mataremos a todos.
El gobierno israelí afirma que el oficial involucrado fue suspendido y está siendo investigado.
Las fuerzas israelíes cerraron una emisora de radio en los territorios ocupados de Cisjordania, donde destruyeron equipamiento, confiscaron transmisores y acusaron a la radio de incitar a la violencia contra los israelíes. El director de la emisora de radio Alurria, Ayman Kawashmeh, dijo Associated Press: nosotros no incitamos, simplemente informamos los crímenes que los israelíes cometen a diario contra nuestro pueblo en Hebrón. Quieren silenciar nuestra voz.
En Turquía, dos editores de la revista de izquierda Nokta fueron arrestados y acusados de intentar incitar a un golpe de Estado por haber publicado una tapa que señalaba que los resultados de las elecciones nacionales del domingo podrían desencadenar una guerra civil. El partido del presidente Recep Tayyip Erdogan recuperó la mayoría parlamentaria el domingo. La victoria ayuda a Erdogan a consolidar su poder que, según sus opositores, se ha vuelto cada vez más autoritario. El editor de Nokta, Ismail Eren, habló sobre la tapa de la revista y el arresto de sus compañeros. Ismail Eren declaró:
elegimos nuestra tapa con la idea de que los resultados de las elecciones podrían polarizar al país y hacer que la gente llegara a un punto de inflexión. No fue un insulto ni una provocación. Al leer el artículo se puede ver que es simplemente un resumen de lo que ha estado sucediendo, pero la fiscalía lo interpretó como una incitación y decidió sacar la revista de circulación, y también detuvo a nuestro jefe de redacción, Keveri Guven, y a nuestro editor Murat Kapan.
El máximo tribunal egipcio postergó el juicio final del expresidente egipcio Hosni Mubarak por el asesinato de manifestantes durante los levantamientos de 2011 contra el gobierno. Mubarak fue inicialmente condenado a prisión por haber conspirado para matar a los manifestantes, pero tras la apelación del fallo se ordenó un nuevo juicio. El tribunal aplazó el juicio hasta el 21 de enero.
Estados Unidos.
En más de 10 meses no se ha admitido ni a un solo niño en Estados Unidos en virtud de un programa tendiente a ayudar a niños provenientes de América Central a solicitar la calidad de refugiados. El programa, orientado a menores centroamericanos, fue instaurado el pasado mes de diciembre como una forma de permitir que los niños presenten sus solicitudes desde sus países de origen a fin de evitar que realicen el peligroso viaje a través de América Central y México. Solamente en El Salvador, más de 5.400 niños han presentado sus solicitudes. Todos procuran reunirse con progenitores que cuentan con estatus legal en Estados Unidos. Debido al papeleo burocrático, no se ha aprobado la solicitud de ninguno de los niños. Cientos de refugiadas y migrantes llevan a cabo una huelga de hambre en el Centro de Detención de Mujeres de T. Don Hutton, ubicado en Austin, Texas. La amplia mayoría de las mujeres son solicitantes de asilo que huyen de la violencia en América Central, exigen que se ponga fin al trato abusivo que reciben, así como su inmediata liberación. En Nueva York se han congregado manifestantes fuera de la Plaza Rockefeller en Manhattan para pedir a la cadena NBC que cancele la próxima aparición del candidato presidencial Donald Trump en el programa Saturday Night Live. Una petición de Dump Trump, sacar a Trump en español, ha conseguido cerca de 500,000 de firmas. NBC había dicho previamente que cortaría el vínculo con Trump después de que el candidato republicano calificara a los inmigrantes mexicanos de criminales y violadores. Sin embargo, Trump aparece como el anfitrión invitado previsto para Saturday Night Live este fin de semana. El manifestante Juan Escalante habló en la protesta del miércoles. Escalante expresó:
NBC needs to stand by its previous stance, break all ties with Donald Trump, and they should not have
NBC necesita adoptar una postura, romper todos los vínculos con Donald Trump y no le debe dar una plataforma para que pueda atacar a nuestras comunidades. Creo que lo que Donald Trump sigue diciendo acerca de inmigrantes y latinos es repugnante. En resumen, Saturday Night Live no debería intentar hacer broma de lo que Donald Trump ha dicho, porque cuando Donald Trump dice que planea deportar a 11 millones de personas, quiere decir eso mismo. Cuando él dijo que los inmigrantes mexicanos eran violadores, asesinos, traficantes de drogas, lo dijo en serio. No hay manera de que tomen esos segmentos e intenten agruparlos y hacerlos pasar por comedia.
Award-winning film director Quentin Tarantino is refusing to back down from his
criticism. El galardonado director de cine Quentin Tarantino se niega a retractarse de sus críticas contra la brutalidad policial, pese a que los sindicatos policiales han lanzado una campaña para boicotear sus películas. Tarantino desató la polémica tras calificar de asesinatos a tiroteos policiales fatales durante la manifestación Rise Up October contra la brutalidad policial realizada en la ciudad de Nueva York el 24 de octubre.
Tengo algo que decir, pero en realidad me gustaría dar mi tiempo a las familias que desean hablar. Quiero dar mi tiempo a las familias. Sin embargo, yo solamente quiero decir, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy aquí porque soy un ser humano con una conciencia y cuando veo un asesinato no puedo quedarme sin hacer nada y tengo que calificar de asesinados a los asesinados y tengo que llamar asesinos a los asesinos. Ahora voy a darle mi tiempo a las familias.
Quentin Tarantino defendió sus observaciones en el programa All In with Chris Hayes, emitido por MSNBC el miércoles por la noche.
Now in the case of Walter Scott.
En el caso de Walter Scott, el hombre que corría en el parque y se le disparó en la espalda, en el caso de Sam Dubose, yo creo que fueron asesinatos. Se consideran como asesinatos. El motivo, el único motivo que se consideraron así es porque fueron capturados en video. Si no hubiera sido el caso, los asesinos se habrían salido con la suya. En el caso de Eric Garner, de Tamir Rice, creo que fueron asesinatos, pero fueron exonerados.
Otras figuras culturales prominentes han salido en apoyo a Tarantino, entre ellas Mark Ruffalo, el músico Tom Morello, el activista indígena estadounidense y periodista Simon Moya Smith y la escritora Joyce Carol Oates. Visite democracynow.org/es para ver la respuesta del actor y escritor Viggo Mortensen.
Black Lives Matter activists interrupted Democratic President.
Activistas de Black Lives Matter, las vidas afroestadounidenses importan en español, interrumpieron a la precandidata presidencial demócrata Hillary Clinton el viernes mientras pronunciaba un discurso en la universidad tradicionalmente negra Clark Atlanta, ubicada en Georgia. Los manifestantes corearon "Las vidas afroestadounidenses importan", a lo que Clinton respondió "Sí importan". Los manifestantes cantaron además la canción de Janet Monáe, Hell You Tomboat, que está dedicada al movimiento Black Lives Matter.
Oil giant ExxonMobil is under criminal investigation over claims it lied to the public.
La gigante petrolera ExxonMobil está siendo sometida a una investigación penal bajo denuncias de mentir a la población y a los inversores sobre los riesgos del cambio climático. El fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, citó a declarar a Exxon y exigió a la empresa que presentara sus registros financieros, correos electrónicos y otros documentos. La noticia surge después de que artículos publicados en Inside Climate News y Los Angeles Times revelará que durante décadas Exxon ocultó sus propias conclusiones de que los combustibles fósiles provocan el calentamiento global, alteran el clima y provocan el deshielo del Ártico. Científicos de Exxon sabían sobre el cambio climático desde 1977. Sin embargo, a comienzos de la década de 1980, la empresa negó abiertamente el cambio climático y gastó millones de dólares para financiar a grupos externos que intentaban socavar los avances científicos en relación al clima. Bill McKibben, de la organización 350.org, elogió la investigación de Nueva York y escribió en Twitter: "Es un día memorable, la empresa de combustibles fósiles más poderosa del mundo podría ser responsabilizada de haber contribuido a destruir nuestro planeta". Expertos legales afirman que otras empresas petroleras que han promovido la negación del cambio climático podrían ser sometidas a investigaciones similares. Mientras tanto, una nueva recopilación de audios científicos sobre eventos climáticos extremos sostiene que el cambio climático ha sido la causa de al menos la mitad de las sequías, inundaciones y tormentas ocurridas el año pasado. El climatólogo de la Universidad de Pensilvania, Michael Mann, dijo a The New York Times: "La cuestión ya no es si el cambio climático influye en los eventos climáticos extremos. El debate es simplemente sobre la magnitud y el alcance de esa influencia". Mientras tanto, una nueva encuesta de Pew Research Center demuestra que hay un acuerdo general entre las personas de todo el mundo sobre la necesidad de limitar las emisiones de los gases de efecto invernadero para combatir el cambio climático. La encuesta consultó a personas de 40 países diferentes. En todos, excepto en uno, la mayoría de los encuestados dijo que apoya limitar las emisiones. Mientras tanto, un grupo de legisladores del estado de Iowa ha hecho una invitación a los candidatos a la presidencia para que firmen un compromiso que hace un llamamiento a una movilización del estilo de la Segunda Guerra Mundial, buscando que Estados Unidos realice la transición hacia una economía limpia. El compromiso exhorta a Estados Unidos a abandonar el uso de combustibles fósiles para 2025 y al gobierno a que emplee a decenas de millones de estadounidenses en la expansión de la infraestructura de energía limpia y agricultura. Iowa es considerado un estado indeciso, es decir, que no tiene un partido favorito y clave en las elecciones presidenciales de 2016. En Canadá, decenas de personas iniciaron una sentada de 4 días en el hogar del primer ministro Justin Trudeau en demanda de que impida la expansión de los proyectos de arenas alquitranadas. Los manifestantes piden además que Canadá lleve a cabo una transición hacia una economía basada en energías no contaminantes y que el gobierno cumpla los tratados alcanzados con pueblos originarios. El organizador, Clayton Thomas Mueller, explicó las demandas. Thomas Mueller expresó:
primero, pedimos que se suspenda la expansión de extracción de arenas alquitranadas en Alberta. Segundo, le pedimos que descongele la inversión en la economía de energías renovables de Canadá y que eso se haga en un marco de transición justo.
El primer ministro canadiense Trudeau asumió el cargo esta semana. El mes pasado, la importante compañía petrolera Shell abandonó el proyecto de construcción de una gigantesca mina de arenas alquitranadas por temor a que no existan suficientes oleoductos para transportar el crudo. La construcción de nuevos oleoductos de gran dimensión para el transporte de arenas alquitranadas desde Alberta ha enfrentado resistencia masiva, especialmente por parte de los pueblos originarios.
En otras noticias,
newly disclosed data shows China's been burning.
Datos recientemente revelados demuestran que China ha estado quemando un 17% más de carbón de lo que el gobierno chino había informado. La noticia surge apenas semanas antes de que negociadores internacionales se reúnan en París para intentar lograr un acuerdo con el que se pretende hacer frente al cambio climático.
América Latina.
En México, the Supreme Court has issued a strong condemnation of...
En México, la Corte Suprema emitió una fuerte condena de la guerra contra la droga apoyada por Estados Unidos y allanó el camino para la legalización de la marihuana. El miércoles, la Corte falló que 4 personas que habían solicitado una licencia para plantar y consumir marihuana tienen derecho a hacerlo. El caso sienta un precedente para futuras acciones legales en México que podrían dar lugar a la legalización a nivel nacional. Uruguay legalizó la marihuana en 2013 y actualmente se están discutiendo proyectos de ley para legalizar la marihuana en Brasil, Chile, Colombia y Costa Rica. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, habló tras el anuncio de la decisión de la Corte. Enrique Peña Nieto declaró:
el gobierno respeta y acata las definiciones que tenga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y particularmente en este tema. También tengo claro que esta posición y esta definición abre un debate amplio para eventualmente llevar a una regulación en el tema del consumo de la marihuana. Esto no significa que esto dé libertad ahora a la comercialización, al consumo y a la legalización del consumo de la marihuana.
This comes as presidential candidate Bernie Sanders.
La decisión tiene lugar mientras el candidato a la presidencia de Estados Unidos, Bernie Sanders, presentó un proyecto de ley que podría poner fin a la prohibición federal de la marihuana y daría a los estados la facultad de legalizar y reglamentar la marihuana, del mismo modo que las leyes estatales y locales ahora rigen la venta de alcohol y tabaco, sin temor a impedimentos del gobierno federal. El padre de uno de los 43 estudiantes desaparecidos en México corrió la maratón de la ciudad de Nueva York para generar conciencia en torno a la causa de su hijo. Antonio Tizapa corrió junto a Amado Tlatempa, familiar de otro de los estudiantes que se encuentran desaparecidos desde hace más de un año tras haber sido atacados por la policía local en el estado de Guerrero. La noche del 26 de septiembre de 2014, 6 personas fueron asesinadas, entre ellas 3 estudiantes. Otros
43 estudiantes desaparecieron. El gobierno mexicano alega que los 43 estudiantes del Instituto Normal de Ayotzinapa fueron asesinados por un cártel de drogas y luego incinerados. Sin embargo, luego de que un panel de expertos cuestionara esa versión, el gobierno mexicano reabrió la investigación. En declaraciones efectuadas tras la maratón del domingo, Antonio Tizapa dijo que corrió como forma de pedir que su hijo sea regresado con vida. Tizapa expresó.
Del mundo del deporte, porque ellos, yo creo que un porcentaje no se está enfocando a lo que es lo político. Entonces, si es algo deportivo, les llama la atención. Cualquier cosa que sea deportiva, a ellos les llama la atención. Entonces, por eso quise hacerlo a través del deporte y sobre todo del atletismo. Es algo tan maravilloso para aquellas personas que corren y es una manera también de llamar la atención y ver que un padre de familia de los 43 muchachos está corriendo y exigiendo la aparición con vida de su hijo y el resto de los muchachos y justicia para los tres muchachos caídos.
En democracynow.org/es podrá acceder a la entrevista que mantuvimos con Antonio Tizapa. En Brasil, al menos 17 personas murieron al romperse un dique de contención en un sitio de vertido de desechos provenientes de una mina, lo cual provocó un torrente de barro tóxico rojizo que inundó una localidad del estado de Minas Gerais, al sureste del país. El dique es propiedad conjunta de dos importantes compañías mineras, Vale de Brasil y BHP Billiton de Australia. Por otra parte, trabajadores brasileños del sector petrolero llevan a cabo una huelga con el objetivo de impedir la privatización de la compañía petrolera estatal Petrobras. La huelga ha sido calificada como la más perturbadora que se ha llevado en la compañía en los últimos 20 años. Simão Zanardi, dirigente del sindicato de la refinería, efectuó declaraciones. Zanardi afirmó.
Continuaremos en huelga hasta que el gobierno nos dé señales de que no aceptará negociar la privatización de Petrobras. También pretendemos que se termine con las obras de la refinería Abreu Lima de Pernambuco, en Comperj, el complejo petrolero de Río de Janeiro, y en la fábrica de fertilizantes de Tres Lagoas, en Mato Grosso del Sur. Estos tres proyectos son de vital importancia para que Petrobras y Brasil alcancen la soberanía energética.
El mundo.
Britain's unveiled a plan for sweeping new surveillance powers.
Gran Bretaña reveló un plan para otorgar al gobierno nuevos poderes de vigilancia que, entre otras cosas, le otorgarían la capacidad de vigilar los sitios web que visitan las personas. Expertos afirman que parte del nuevo proyecto de ley excede los poderes de vigilancia permitidos en Estados Unidos. La secretaria del Interior, Theresa May, dijo que los nuevos poderes no tienen precedentes y ofrecen más transparencia. May declaró.
Mr. Speaker, the legislation we are proposing today is unprecedented.
Señor presidente, la legislación que proponemos hoy no tiene precedentes. Proporcionará una apertura y transparencia insuperables con respecto a nuestros poderes de investigación. Proporcionará las más sólidas salvaguardias y acuerdos de supervisión pioneros en el mundo y dará a los hombres y mujeres que trabajan en nuestros organismos de seguridad e inteligencia y en nuestras fuerzas del orden, que hacen tanto para mantenernos seguros, las facultades que necesitan para proteger a nuestro país.
En Twitter, el informante de la NSA, Edward Snowden, dijo: en mi opinión, Snooper Starters legitimiza la vigilancia masiva. Es el régimen de vigilancia más intrusivo y con menos supervisión en Occidente.
El presidente de Maldivas declaró estado de emergencia y confirmó amplias facultades a las fuerzas de seguridad previo a una marcha opositora planeada por el partido del expresidente encarcelado Mohamed Nayid. El exmandatario fue el primer presidente democráticamente electo de Maldivas y se le conoce a nivel internacional por su labor en relación a el cambio climático. Fue derrocado en 2012 en lo que él califica como un golpe de Estado armado por parte de seguidores de su predecesor, Maumoon Abdul Gayoom. Actualmente, Nayid cumple una condena de 13 años en prisión por ordenar el arresto de un juez designado por Gayoom. El actual presidente, Abdullah Yamin, es medio hermano de Gayoom. En Sudáfrica, 4 agentes de policía fueron arrestados por asesinato luego de que en un video se los pudiera observar cuando disparan a un ladrón que yace en el suelo. La grabación de CCTV parece mostrar que un agente dispara a Kulekani Mpansa de cerca luego de que éste dejara caer su arma y cayera al suelo. Otro agente patea entonces a Mpansa. Los agentes fueron arrestados luego de que medios de comunicación emitieran las imágenes. En la capital de Somalia, Mogadiscio, el grupo militante Al-Shabaab se atribuyó la responsabilidad de un ataque contra un conocido hotel en el que murieron 14 personas. Los militantes abrieron fuego y tomaron control del hotel Sahafi tras haber derribado el portón principal con un coche bomba. Entre los muertos hay un periodista somalí, un general del ejército somalí, un legislador y el dueño del hotel.
Y por último,
en Bangladesh, un editor de libros laicos fue asesinado a golpes de machete y otras tres personas resultaron heridas en dos incidentes independientes perpetrados contra editoriales laicas. Una división regional de Al-Qaeda se adjudicó la responsabilidad de los hechos. Las editoriales publicaban obras del escritor bangladesí estadounidense Abhijit Roy, que fue asesinado a golpes de machete este año.
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.